La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Bienvenidas y bienvenidos a otra batuta que hoy trae efemérides de dos grandes compositores franceses y de una zarzuela bastante divertida. Se cumplen 160 años del nacimiento de Claude Debussy, nada menos. Nació a las afueras de París el 22 de agosto de 1862 y se puede decir que junto a Bach, Beethoven y Wagner es uno de los grandes revolucionarios de la historia de la música occidental. Sin duda, su preludio a la siesta de un fauno, completado en 1894, marcó la notoriedad de su carrera, y sobre todo cuando años después Sergei Diaghilev hizo un ballet danzado por Václav Nijinsky. Pero el caso es que la música, inspirada en un poema de Stéphane Mallarmé, nos muestra el mundo pagano de ese fauno en una égloga que pues trata de ligar con las ninfas recorriendo el bosque a toda velocidad y tocando un instrumento que es una especie de flauta de Pan, ¿no? Esa flauta que está, por supuesto, indicada en la partitura y que abre la página. Una pieza bellísima, con imaginativo uso de los otros instrumentos de viento, madera, dos arpas y cuerdas, y con unos címbalos como única instrumento de percusión.
Thank you.
el preludio a la siesta de un fauno que puso en el mapa musical a Claude Debussy. Sin duda una obra desde luego maravillosa, con unas armonías bellísimas, muy original en su momento y que, como digo, causó sensación y después seguiría un camino similar, aunque eso sí, su egocentrismo excesivo quizás le jugaba malas pasadas. Pero en fin, ahí estaba June Markle dirigiendo la Orquesta Nacional de Lyon en la página del compositor que nació hace 160 años. Y 15 después se estrenaba en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid Los Sobrinos del Capitán Grant. Fue el 25 de agosto de 1877 la zarzuela, o mejor dicho, novela cómico-lírico-dramática en 4 actos y 18 cuadros de el gran Manuel Fernández Caballero, con libreto basado en la novela de Julio Verne, Los hijos del Capitán Grant. Bueno, lo que se trata es de recuperar algunos de los momentos más espectaculares para crear precisamente pues grandes efectos escénicos como el terremoto, el viaje al fondo del mar o un incendio. Y todo ello pues creando, como digo, números que recuerdan prácticamente a la opereta. Bueno, la historia comienza en un patio de vecinos de Madrid, donde un teniente retirado, Mochila, encuentra, cuando va a guisar un besugo, un mensaje de un supuesto capitán Grant diciendo que ha naufragado, pero que tiene un tesoro y que, siguiendo el mapa, el que le rescate compartirá el tesoro con él. Bueno, pues Mochila y algunos de sus amigos se deciden a ir en pos del tesoro, y algunos incluso haciéndose pasar por sobrinos del capitán Grant para embarcar. Visitarán América, Australia, bueno, prácticamente dan la vuelta al mundo. Y en el segundo acto visitan Chile, donde creen que se ubica precisamente el capitán. Allí tiene lugar un momento que se ha hecho especialmente célebre. El coro de las fumadoras, que dicen, si en el hombre es un vicio, en la mujer... Y después el baile de la zamacueca, que es un baile típico chileno.
Thank you.
estaba este baile de la Zama Cueca. Después, como digo, se van a Australia y finalmente encontrarán al Capitán Grant, que no se quiere ir de donde está, porque vive a cuerpo de rey con una tribu de maoríes. Pero los madrileños se llevan el tesoro. Otra vez de vuelta a casa. Bueno, por lo menos la historia acaba bien, pero es muy divertida, una de las zarzuelas sin duda más simpáticas de la historia. Los sobrinos del Capitán Grant de Manuel Fernández Caballero, estrenada hace 145 años. Y ahora vamos a seguir con Johannes Brahms y su tercera sinfonía, que nace en 1883, cuando él ya tiene 50 añitos, y que comienza con tres notas que son reflejo de su lema musical, Frei, aber froh, o sea, F-A-F, que sería fa, la bemol, fa, libre pero feliz, es decir, soltero, a pesar de sus 50 años. La obra la escribió en Wiesbaden, trabajando en un estudio alquilado con vistas al Valle del Rin. Es la sinfonía más corta de las cuatro. Y el motivo inicial, como digo, suena en los vientos y la tercera nota, es decir, el segundo fa, es justo ahí el comienzo del tema principal, que tiene bastante pasión, aunque haya también momentos para la reflexión y la nostalgia. Vamos a escuchar, como hemos venido haciendo aquí en La Batuta Mágica de Onda Madrid, la versión grabada con instrumentos antiguos y en conciertos en vivo por John Eliot Gardiner y la Orquesta Revolucionaria y Romántica, en este caso en 2008. Aquí va el alegro con brío inicial de la Tercera Sinfonía en fa mayor, opus 90, de Johannes Brahms. Los cuatro movimientos de esta tercera sinfonía de Brahms acaban así, desvaneciéndose, curioso. Bueno, pues ahí estaba el primer movimiento, John Eliot Gardiner con la Orquesta Revolucionaria y Romántica, y vamos ahora con la siguiente ópera de Donizetti, que en 1835 fue invitado por Rossini para estrenar en París. Bueno, él y también Bellini, sus colegas. Bellini triunfó con los puritanos, sin embargo, Donizetti apenas dio 5 funciones de Marino Faliero, una ópera hoy olvidada. Aunque, eso sí, el rey Luis Felipe lo recibió en las Tullerías y les concedió la Legión de Honor a ambos. Bueno, la historia era para que triunfasen los grandes cantantes que había en la compañía del Teatro Italiano de París. Entre ellos, el que decían era el más grande tenor de todos los tiempos. Hasta entonces, claro, el italiano Giovanni Battista Rubini, para el que Donizetti creó el papel de Fernando de su ópera, que en realidad es el sobrino del protagonista, y que deja Venecia para salvar a su amada Ana, que es la mujer de su tío, con la que ha mantenido una relación adúltera. Incluso, de los 3 actos, Fernando no aparece en el tercero, porque muere en duelo en el segundo. Rubini, sin embargo, le daba una intensidad dramática tal, porque Donizetti escribió, cantó como nunca lo había oído, y por ese motivo tuvo que repetir la cavatina y el aria todas las noches. Aquí va el mítico Juan Diego Flórez, haciendo maravillas.
Partirme forza dell'iniquo steno le oltraggiosi al suo onor infami note mi costringono a ciò un sfortunato amore addio core speranze case paterne ovvio vissi e crepi con lei per sempre
Fabuloso timbre del tenor peruano Juan Diego Flores cantando este aria de Fernando en la ópera Marino Faliero, que no fue un éxito de Donizetti. Y vamos a seguir ahora con Schubert y con otro lío de las oberturas. El día anterior contábamos cómo estrenó el Arpa Mágica, pero como no tuvo éxito, la obertura, que es muy buena, después la utilizó en otra pieza, Rosamunda. Pero para Rosamunda ya había escrito una obertura. ¿Qué pasa con ella? Pues que no la quiso tirar a la basura y la empleó en la ópera que estaba escribiendo, Alfonso y Estrella, que acabó en 1822. Por cierto, ópera que no vio estrenar en vida. Hubo que esperar a 1854 cuando Liszt la puso en Weimar. Bueno, pues vamos a escuchar esta obertura que inicialmente era la de Rosamunda y que ahora se interpreta como la de la ópera Alfonso y Estrella. La verdad es que yo creo que le quedó mejor esto para una ópera, ¿verdad? Porque presenta la historieta, ¿eh? Y así todos se ponen en silencio para escuchar el resto. Obertura para Alfonso y Estrella, que primeramente había sido escrita para Rosamunda, princesa de Chipre. Música de Schubert y vamos a acabar con Albert Roussel, compositor francés que también fue marino y murió hace 85 años, el 23 de agosto de 1937. Después de Debussy y Ravel fue el compositor francés más famoso. Con un par de ballets, escribió cuatro sinfonías y un par de ballets por el que es recordado, en concreto por el Festín de la Araña y por el que os traigo, Baco y Ariana. Baco rapta a Ariana y al final se besan y bailan juntos. Vamos a escuchar precisamente la danza de Ariana y la danza de ambos protagonistas con la música del sensual Albert Roussel. Hasta otra batuta mágica.